Amigos, muy buenas tardes. Son las 3 de la tarde. Estamos aquí hoy con uno de los candidatos de la presidencia del Atleti, para la presidencia del Atleti. Y, señor Arrechavaleta, muy buenas.
Muy buenas, Arrechaldeón.
Bueno, te veo que vienes de presentación en presentación. No tenemos ninguna intención de modificarte toda la dinámica esa, porque es una locura. Me pongo en tu lugar y realmente no podría yo hacer una cosa así ya a mi edad, ¿no?
Bueno, pero también divirtiéndome, ¿eh? Hablar del Atleti y hablar de sueños, de ilusiones, hablar de profesionalidad, de cambios, de hacer un Atleti más grande. Yo la verdad, lo suelo decir a los periodistas cada vez que estoy con vosotros, y es que me estoy divirtiendo y la verdad que me está, dentro de todo lo que tiene de presión y de cansancio, me lo estoy pasando bien, me estoy divirtiendo.
Bueno, yo te vi al principio con las primeras intervenciones, así con los socios y explicando tu proyecto, y se te veía mucha ilusión ya de entrada, ¿no? Se te veía contento, con ganas, como un buen Atleti sale, y con ganas de hacer muchas cosas importantes.
No, esa es la realidad, ¿no? Primero, que es un tema apasionante el Atleti, es la que, gracias a mis aitas, pues tengo desde hace 56 años de socio, pero antes ya me llevaban al campo, y la realidad es que cuando eso prende en ti, es todo pasión, todo ilusión, y mira, en esta última etapa de mi carrera profesional, considero que dedicarme al Atleti me va a dar muchas cosas, muchas preocupaciones también, mucha responsabilidad, porque tienes detrás un pueblo, y gente muy pasional, gente con muchísima ilusión, y bueno, esa es la razón por la que, de una forma, yo creo que con mucho trabajo, de una forma muy trabajada, con muchísimo trabajo, con muchísima profesionalidad, hemos construido un proyecto que a mí me gusta mucho. Tengo un gran equipo, tengo un gran proyecto desde todos los puntos de vista, y eso está haciendo que al final esté feliz y contento.
Bueno, tú eres muy futbolero, al margen de gestor, ¿no?
Sí, hombre, toda la vida jugando al fútbol, se puede decir, ¿no? Empecé desde chico, desde muy pequeñito, y lo he dejado por problemas con la rodilla hace escasamente 4 o 5 años, y al final me tuve que operar de la rodilla y luzco una prótesis en la rodilla izquierda. Que bueno, parece ser, porque acabo de ver que hay una nueva modalidad en el fútbol que se llaman walking football, que es el fútbol andando, que se hace para categorías, categorías veteranas. Y bueno, estoy con la ilusión de empezar a jugar a walking football.
Sí, no puedes correr nada, ni un metro, porque te metes.
Eso es. Pero me ha parecido interesante, y además creo que hay unas competiciones absolutamente extraordinarias. Y siempre he ligado al fútbol como jugador, como entrenador. Luego he seguido yendo a los campos de Vizcaya con mis hijos, con mis sobrinos, con hijos de amigos, o sea que sí, he vivido el fútbol de bronce muy de cerca.
Mira, nosotros somos más o menos de la misma quinta y me pliego a tus cosas, pues a mí son mis experiencias. Yo entrené muchos años, jugué al fútbol muchos años también, y me apuntaría al fútbol sin correr ahora. Si te vas a apuntar, avísame que vamos, sin correr, porque puede ser interesante.
Pues es una gran idea.
Creo que en Fadura hacen algo de eso.
No sé exactamente, pero el otro día me contaron que incluso hay competiciones de selecciones y... No, que es un fútbol... Yo creo que está liderado, no sé exactamente, pero por alguna federación internacional e incluso por la UEFA.
Yo seguramente me va a ir bien, porque yo no era mucho de correr cuando jugaba al fútbol, y andando me parece más apto, ¿no? Y hablando de fútbol, me ofrezco como traductor de argentino básico. Sé que Marcelo Bielsa ha dado una conferencia muy extensa, con muchísima... muy meticuloso como siempre y con muchísima análisis de por medio, ¿no?
Sí.
No lo vi yo, pero me han comentado. Hora y pico.
Sí, una hora y algún minuto. La verdad es que Marcelo es único. Nosotros cuando hicimos todo nuestro trabajo deportivo, que ha sido un trabajo por parte del equipo de más de un año, y llegamos a la hora de quién nos gustaría que fuese el entrenador, hicimos un top 5, pero en base a datos, en base a un análisis, digamos, lo más objetivo posible a la hora de decidir qué entrenadores podían en primer lugar venir al Atleti, y ahí nos salía Marcelo Bielsa, ¿no? Y bueno, la realidad es que, como teníamos un entrenador que desde mi punto de vista es un gran entrenador, que era Marcelino, la primera relación con Marcelo, y el juego Marcelo-Marcelino, igual nos lleva algún equívoco, pero bueno, la primera vez con Marcelo Él lo que me dijo es gracias por el interés, pero yo antes de dar un paso me gusta analizarlo, ¿no?
Ya.
Y se pasó más de un mes analizando y cuando, bueno, vio que había buen equipo, que era competitivo, que había una serie de brotes verdes en de varios jugadores, que analizando la plantilla le parecía que tenía todavía nivel de crecimiento. Y lo primero que me dijo, eso sí, me parece que Marcelino es el mejor entrenador que puede tener el Atleti en los próximos, para la próxima temporada. Y bueno, quedamos en eso y al final Marcelino decidió no continuar en el Atleti, no renovó. Y a partir de ahí fue cuando empezamos de verdad el trabajo con Marcelo este último mes, que ha sido, bueno, pues ahondar en todo lo que supone su trabajo en el Atleti la próxima temporada. Y bueno, fuimos de alguna forma acordando todos los temas y así hoy hemos dado el paso definitivo, que era anunciar la pretensión de esta junta directiva de que el entrenador del año que viene sea Marcelo Bielsa.
Sí, es una base muy importante. Además, es un detalle que le honra a Marcelo Bielsa decir que Marcelino lo estaba haciendo muy bien, que no, él se tiraría un costado y hasta que no pasó eso, que no va a venir, él no aceptaba la candidatura. Nah,
eso es radicalmente cierto. Desde el principio él dijo que en su análisis el entrenador lo estaba haciendo francamente bien y por tanto él consideraba que mientras que Marcelino estuviese como responsable del primer equipo, él no tenía que hacer ningún movimiento, como así ha sido hasta el final de la liga, ¿no? Y la verdad es que el Marcelo que nos hemos encontrado es un Marcelo evolucionado, ¿eh? Un Marcelo que en 10 años ha tenido una serie de experiencias y lo ha explicado muy bien en la exposición que ha hecho de cómo ha modificado los entrenamientos, cómo ha modificado los análisis, cómo ha modificado determinados temas, y podríamos hablar de este Marcelo como un Marcelo adecuado al tiempo en el que estamos y que seguramente va a dar todavía más de lo que dio en su momento.
No, sí, está claro que él es un especialista absoluto en fútbol. Hay miles de anécdotas. Yo lo de Argentina te podría contar muchas cosas de Marcelo Bielsa. Pero, vamos, a mí personalmente me encanta, ¿no? Como argentino, no todo el mundo lo comprende a Marcelo Bielsa, porque se mezclan un poco las cosas en cuanto a declaraciones, en cuanto a actitudes y todo, pero lo más importante de todo, el fondo y la realidad, es su impresionante manera de trabajar y de meterse de lleno, con alma y con todo su espíritu en tratar de hacer algunas cosas.
Y hay un tema muy importante, porque yo he hablado con algunos jugadores que estuvieron con él, y hay una máxima que todos te dicen, y dicen la evolución que hace que el jugador sea mucho más jugador después de Marcelo Bielsa, ¿no? Hoy ha traído bastantes novedades en cuanto a la forma de entrenar. Antes era muchísimo más intenso, mucho más largo. Decía que sus entrenamientos estaban en el entorno de 2 horas. Dice que ahora entrena durante la temporada 1 hora, con unos ejercicios mucho más concretos, más, digamos, elaborados. Y a mí me ha sorprendido, ¿no?, el cambio que ha dado en cuanto a lo que es la forma de entrenar y la forma de analizar y los instrumentos y los análisis en los cuales él basa todo su trabajo, ¿no?
Bueno, es una buena noticia para vosotros y para nosotros, los atletizales, también, si es que ganáis las elecciones y viene Marcelo Bielsa. Yo me mojo públicamente, soy imparcial con respecto a las elecciones, pero me mojo con el tema del entrenador porque obviamente me consta de que es un gran entrenador. Más allá de la base de los entrenadores, normalmente en las elecciones son cosas importantes porque todos queremos que el equipo gane, entrar en Europa, y aparte que es muy necesario también entrar en Europa por la cuestión económica. Bueno, hay un montón de factores que condicionan este tipo de cosas, ¿no? El tema del entrenador, a la gente en general le gusta saber qué entrenador se puede tener o no, pero también hay una estructura por detrás, que es el propio club, que también tiene muchísima importancia a la hora de votar, ¿no?
Sí.
¿Tú qué dirías al respecto?
Bueno, yo diría que a mí lo que me gustaría es que evidentemente la gente nos vote, porque tenemos un gran entrenador. Yo creo que es el mejor en estos momentos de los posibles, sin ningún tipo de duda, pero también que mire todo nuestro proyecto en conjunto, ¿no? Porque nosotros vamos con un proyecto económico ambicioso en el cual pretendemos equilibrar las cuentas del club en los 4 años. Tenemos que ser fuertes financiera y económicamente si queremos ser capaces de tener a los mejores jugadores con nosotros, y eso solo se hace siendo fuertes económicamente. Y luego tenemos un proyecto social que creo que es de relevancia y que, por ser muy, 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 digamos, decirlo en dos palabras, que pretende que la Fundación, su verdadero brazo armado, de alguna forma, sea mucho más potente y sobre todo, que la conozcamos mucho más, ¿no? Que el socio conozca las grandes cosas que hace la Fundación. Partiendo de esa base que tiene en estos momentos, incluso incrementarla y dotarla de mayor fuerza económica para poder hacer cosas muy, muy importantes. Y luego en el proyecto social hay una cosa también muy importante. Hay que poner al socio en el centro del club, es el dueño. Y hay, ya lo hemos dicho varias veces en varias entrevistas, en varias ruedas de prensa, y gracias a Dios alguna candidatura lo está copiando. Queremos crear un local social, que vamos a tener espacio sin ningún tipo de dudas, que recupere aquel local social que había en la sede de Bertendona, sede de Bertendona, que es ya hace de muchos años y que fue anterior, lógicamente, a Alameda Recalde, un tiempo en San Mamés y luego Ibaigane. Y ese recuperar el espacio de Bertendona o el espíritu de Bertendona creo que será muy importante para fomentar la vida asociativa y que los socios también tengan un lugar donde, bueno, juntarse con otros socios y desde tomar un vino o tomar un pincho hasta socializar un poquito el sentimiento atlético.
Sí, tú decías que los socios son los dueños del club, y sí, y por supuesto, y ahora con la asamblea, con el cambio de estatutos, más todavía, porque ahora hay más opciones de poder manifestarse, ¿no?
Sí.
De hecho, el tema de un socio, un voto en cosas importantes se puede...
Claro que el socio es el dueño del club y desde luego, mientras que esté yo, lo va a ser. Más allá de algunos cánticos que algunos pueden hacer en algún sitio, el socio es el dueño del club, sin ninguna duda. Y luego hay otro colectivo que creo que es muy relevante y al que hay que tratar como se merece, que son las peñas.
Ya.
Las peñas es esa prolongación del Atleti fuera, digamos, de los propios socios, con muchísima presencia en Euskal Herria, pero también fuera de Euskal Herria, tanto sea en la península como en otros países. Y la verdad es que tenemos que cuidarlos porque son los que de alguna forma alargan la marca del Atleti por allí donde estén ellos, ¿no?
Sí, yo te voy a comentar una cosa, no tenemos mucho tiempo, pero el otro día estuve también reunido con Barcala y le expliqué, ¿no? Es una forma de interpretar la filosofía. Yo creo que alguna vez te comenté algo también al respecto. A mí me parece que la filosofía no se toca, por supuesto que no, me encanta, yo estoy enamorado del Atleti desde que vine hace 43 años a vivir aquí y me enamoré del Atleti por la forma de competir y por el orgullo de pertenencia y por competir contra todo el mundo con nuestras armas. A mí me parece que está incompleta, porque yo creo... Nacidos o formados, se puso en la web en un momento determinado, queda como que va a misa todo eso, pero a mí me parece que han habido cambios y he investigado bastante a nivel histórico, que empezaron con inglés y luego vizcaínos, fueron cambiando las cosas con los tiempos, y me parece que queda incompleta en la medida en que los hijos de los vascos no puedan jugar en el Atleti. A mí me parece que tienen todo el derecho. Yo pondría nacidos vascos y sus hijos y sus hijas, y luego formados también en cualquier equipo de la cantera, porque para mí es una cuestión de reivindicar un derecho que son los nuestros, que son nuestros propios. O sea, no podemos ponerle más piedras a todo esto, porque cada vez es más difícil el fútbol, ¿no?
Yo respeto todas las opiniones, pero me mantengo muy muy fijo a lo que constituye nuestra filosofía, que son nacidos aquí o hechos aquí, ¿no? Que es la filosofía.
¿Se podría hacer un debate con consenso para que realmente se determine la opinión de toda la masa social y de toda la gente del Atleti? No ahora, obviamente, luego en cuando corresponda, porque bueno, me parece que es un tema que está en la calle y cada vez más.
Pero yo creo que una vez que abres las puertas del campo, es difícil cerrarlas. Entonces es muy difícil llegar a arreglar algo que vaya fuera del campo en el que estamos jugando. Y a mí me parecería peligroso. Respeto todas las decisiones. Sí. Y también digo, como ha habido hace poco una consulta popular sobre un tema, si hay suficientes socios que quieren hacer una consulta popular, no hay ningún tipo de problema. Se consulta los temas popularmente. Pero yo lo que creo es que es muy difícil abrir las puertas del campo. Y abrir las puertas del campo... a mí me resulta un tema muy comprometido y que nos puede hacer perder esa esencia, ese valor tan tremendo que tenemos en este fútbol mundial, ¿no?
Respecto a lo que dices, por supuesto, estoy de acuerdo también. O sea, la filosofía no se toca, pero sí se optimiza. Eso es lo que yo creo. Porque creo que el hijo de es tan vasco como cualquiera. Y mucho más, a veces, que algunos jugadores que están formados, que no, vamos, que no tienen ni idea. Yo ponía el caso de Lucía, que nació en Cruces por un parto múltiple, se fue a Asturias, no vino nunca más, y de repente puede jugar en el Atleti. Y el hijo de un peñista de Cádiz, que no puede venir a vivir aquí, no, porque su familia está ahí, no tiene recursos económicos, y se de la Atleti hasta la muerte, y que juega al fútbol muy bien, y que tiene la edad, y que tiene todo, ¿por qué no puede jugar en el Atleti? Eso es lo que yo entiendo.
Bueno,
¿nacido o formado? Vale, pero se podría revisar, y luego no es abrir el campo, porque en realidad para mí la esencia es la misma, exactamente la misma, pero con más justicia.
Yo vuelvo a repetir mi principio, ¿no? Que abrir las puertas del campo puede ser bastante peligroso para un club que referencia absolutamente en el fútbol mundial.
Somos únicos.
Y así es.
Y seguiríamos siendo únicos. Pero bueno, no te voy a meter en ningún brete. Entiendo perfectamente y respeto totalmente tu opinión, porque sé que es sincera. Y bueno, estamos hablando entre atletizales, ¿no? Uno con aspirante a presidente y otro un humilde periodista, encima argentino, que vino por aquí, que osa tratar de poner las cosas según su concepto. ¿Cómo encontramos el club a nivel económico, Iñaki?
Bueno, es muy claro, ¿no? La situación, digamos, es que es un club sano. Un club sano en el sentido que tiene una caja relevante y tiene una posición patrimonial buena, por lo tanto es sano, pero lo que resulta es que en los últimos años ha cogido cierta enfermedad llamadas pérdidas, evidentemente muy acentuadas durante la pandemia, que lo que puede llevar es que en poco tiempo, en unos años, tenga la salud muy, muy justa, ¿no? Y a eso es lo que nos vamos a dedicar, a que esa salud que en este momento es muy potente, como digo, desde el punto de vista de caja, desde el punto de vista patrimonial, pues esa enfermedad, vamos a llamarle así, siguiendo con los símiles médicos que tiene, pues desaparezca mediante el tratamiento adecuado. Y el tratamiento adecuado es hacer cuadrar los ingresos y los gastos y no tener pérdidas en los próximos 4 años.
¿Estáis considerando algunos factores como para optimizar la economía con recursos en el club?
Se habla de fundamentalmente nosotros, tanto en la parte deportiva como en la parte económica, incluso en la parte social, creemos que tenemos posibilidades de incorporar profesionales que doten todavía de muchísima más capacidad a las estructuras actuales. Y ese es nuestro pensamiento. Y con esas estructuras reforzadas es como conseguiremos los objetivos. Uh-huh. Creo que dentro del club hay buenos profesionales, habrá otros que no sean tan buenos profesionales, y lo que haremos será evaluar lo que tenemos, ver qué necesidades tenemos y, en consecuencia, tomar las decisiones oportunas, como vuelvo a repetir, para profesionalizar todos los estamentos del club.
¿Marcelo Bielsa pidió fichajes?
Él ha analizado, como bien sabes, es un trabajador nato y ha analizado las posibilidades que tiene el Atleti, y hay un par de cositas que le gustaría reforzar, ¿eh? Uh-huh. Vamos a ver, es que él también es consciente de qué es el Atleti y con los esfuerzos que podemos hacer desde el punto de vista económico. Y en la medida que consigamos reforzar donde él piensa y el desembolso sea razonable, pues lo haremos.
Sí, ahí en cuanto a opciones de fichajes, podría estar, bueno, hay unos cuantos, ¿no? Pero que es bastante complicado. Villamón, que se va de Valencia, parece. Griezmann, que es muy difícil. Moncayola, también es muy caro. Ander Herrera, que no quería. Y Odriozola, que tenía en el Madrid, creo que un sueldo de 3 millones y pico que quedaría libre del Madrid. Yo no sé si esto entra dentro de las
bueno, lo que está claro es que los nombres, has dicho unos cuantos, son hay alguno más, pero bueno, lógicamente son los nombres que se pueden hablar. Además, bueno, puede haber otros nombres, pero lógicamente el elenco de jugadores fichables por el Atleti esta temporada pues es bastante reducido y todos lo sabemos, pues, y en consecuencia pues veremos si somos capaces de llegar a, en algún caso, vuelvo a repetir lo importante, ¿no? Yo creo que el entrenador conoce perfectamente la idiosincrasia de este club, las posibilidades, y por lo tanto lo que no vamos a hacer es locuras en fichajes, pero creo que puede haber fichajes que se pueden abordar.
Bueno, yo como atleticista te digo, o sea, mi opinión, y aparte como ex entrenador de fútbol también, que hay equipo, hay madera, y también lo que viene por detrás es muy bueno. les amas la piedra angular y hay buenos jugadores en el Bilbao Athletic y que con futuro o muy presente ya, ¿no?
Exactamente, eso es lo que también yo creo que tanto el equipo deportivo como Marcelo ven. Y la verdad es que estamos muy esperanzados y con ganas de empezar pronto la temporada, ¿no? Para ver si somos capaces de cumplir los sueños que en este momento tenemos.
Los objetivos, los primeros objetivos, ¿cuáles son? A nivel equipo, ya, suponte tú, Iñaki, presidente del Atleti, ¿cuál sería el objetivo primario?
Los objetivos primarios deportivos del primer equipo son acudir recurrentemente a Europa, esa tiene que ser nuestra batalla. Es muy importante de todos los puntos de vista. Yo creo que es importante desde el punto de vista económico. Lo es desde el social. Yo creo que hay muchísima gente que disfruta con el Atleti yendo por Europa y lo tenemos que conseguir. Y bueno, estamos ahí los últimos años recurrentemente llegando casi hasta el final, hasta casi la Copa. Y tenemos que dar ese paso y espero que lo demos en los próximos cuatro años.
Ese viaje a Manchester con sí. Marcelo.
Pero no nos quedemos solo con el equipo, el equipo, el primer equipo. Yo creo que el equipo femenino también vamos a potenciarlo de forma que va a hacer grandes cosas, no tengo duda.
Bueno, sí, ojalá que vaya todo bien, porque el equipo femenino empezó como un tiro cuando empezó la liga femenina y está bajando un poco las prestaciones, ¿no? Yo no sé si no se puede, porque ahora todos también tienen extranjeras y tienen tienen dinero y eso.
Ha cambiado mucho el nivel y además hemos tenido pérdidas relevantes los últimos años, ¿no? Yo creo que tenemos que poner encima otra vez un proyecto ilusionante y ambicioso que haga que las jugadoras más importantes se queden aquí y además alguna podamos traerla a otro sitio.
Ojalá que fuese así. Y sobre todo, yo lo que deseo es que la cantera funcione, porque es para nosotros es como el comer, ¿no? Es importantísimo que los chicos evolucionen. Hay buenos técnicos, hay buenas instalaciones, hay mucha experiencia también en la gente que está gestionando todo ese tipo de cosas. Y lo normal es que sigan saliendo jugadores como
sí, y luego también dentro de nuestro programa es terriblemente relevante todo lo que tiene que ver con la cantera y el fútbol convenido, ¿eh? Nosotros cuando hablamos de Lezama hablamos de la cantera y la cantera es Lezama físicamente, pero es fundamentalmente todo el fútbol vizcaíno y todos los fútbols convenidos.
Claro, Lezama
y ahí hay que hacer mucho esfuerzo.
Lezama es el epicentro, pero está todo lo que conlleva todo Vizcaya y todo Euskadi.
Correcto.
Con todos los clubes convenidos.
Correcto.
Cambiando de tema, ¿qué te parece la grada popular, la grada de animación nueva, cómo se va a hacer? O sea, las localidades más o menos serán como estaban estipuladas,
sí,
de antemano.
Bueno, este es un proceso que está gestionando la Junta Directiva Saliente o la Comisión Gestora, que nosotros nos la encontraremos, yo creo que más o menos hecho, aunque bueno, luego habrá algunos aspectos que habrá que rematar. Y a mí me parece que la grada de animación es una oportunidad que tenemos para que San Mamés sea un caldero. Y es lo que tenemos que conseguir, ¿no? Yo creo que este año ha sido ya San Mamés en muchos partidos una verdadera hoguera de ánimo y de ilusión durante muchos partidos. Y creo que con la nueva fórmula tenemos que hacerlo que sea no solamente unos cuantos días, sino todos los partidos.
Sí, cuando el equipo transmite San Mamés es una pasada. Y sobre todo las recepciones con bengalas y los viajes. Yo recuerdo que fuimos 80.000 a Barcelona a esa final. No, nunca entendí por qué tenían que jugar una final en el campo del rival, pero bueno.
Bueno, esas son cosas que pasan.
Que pasaban.
Espero que pasaban.
Que no pasen más.
Que no pasen más, exactamente. Estoy totalmente de acuerdo.
Y bueno, las ilusiones siempre están ahí. Y a mí me gusta lo de la grada, sobre todo por los chavales, porque se vio en esa última temporada que animan y mucho y que tienen sangre fresca también para revitalizar la estructura social del club.
Pues lo tomaremos como una oportunidad e intentaremos gestionarla para que realmente añada mucha ilusión y mucha pasión a cada partido en San Mamés.
Bueno, Iñaki, no te vamos a quitar más tiempo, porque sé que estás muy liado y sigues.
Sigo. Viaje, tengo, ¿no?, una tarde un poquito estresante en cuanto a comparecencias en medios de comunicación, alguna reunión. Bueno, un día terriblemente intenso, pero bueno, estamos en la recta final y queda la última subida, ¿no?, digamos, al monte de estas elecciones. Y bueno, echaremos el resto en lo que queda y a ver si podemos llegar al día al día 24, con fuerzas todavía para afrontar la jornada electoral y a ver si los socios confían en nosotros, que estamos convencidos de que va a ser así, y salimos a San Mamés, al lugar que sea, dando las gracias a toda la afición, a todos los socios y a toda la gente que ha colaborado con nosotros. Bueno, muchísimas gracias.
Muchísima suerte, como a todos los candidatos, muchísima suerte, que vaya todo bien y que seamos una familia atentizada.
Por supuesto, lo más importante es la unión hace la fuerza.
Muy bien, muchísimas gracias,
Iñaki. A vosotros, muchas gracias.